Una docena de funcionarios del Hogar Sarandí y también dos policías están siendo investigados a raíz de la fuga de 13 menores ocurrida en ese local del INAU entre el martes y el miércoles pasados. Las características extraordinarias del caso levantaron las sospechas de la justicia. Ayer compareció ante la prensa la cúpula del INAU junto con el flamante director del flamante SIRPA, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Rubén Villaverde. En esa ocasión, el presidente del INAU, Javier Sansalmendi, calificó el hecho como profundamente desgraciado, aunque dijo es algo aislado dentro de la política que se ha venido llevando y los resultados que se venían obteniendo. ¿Qué es lo extraño de la fuga? Bueno, los adolescentes burlaron todas las medidas de seguridad. Debieron limar los barrotes de dos rejas, saltaron un alambrado, agujerearon otro, sortearon la guardia policial y también la del INAU. Además, la guardia policial que vigila el perímetro de las instalaciones ubicadas en la localidad de Suárez, Canelones, tenía solo 2 efectivos de los 6 que normalmente realizan esta tarea. Asimismo, el lugar por donde huyeron no tenía iluminación y la guardia 222 fue suspendida para el horario de la noche, dice la reseña que sobre este caso incluye hoy el diario El Observador. En línea está Rubén Villaverde, director del SIRPA. Villaverde, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
No había fugas allí en la colonia Berro desde noviembre de 2011.
De los centros de seguridad desde noviembre de 2011.
De todos modos, habíamos tenido, sí, un motín con intento de fuga ahora cerca en Semana de Turismo, eso en el Centro Ariel.
En el Centro Ariel habían 37 jóvenes y una cantidad importante de ellos participaron de un motín. Arrancó con un intento de fuga, el mismo fue controlado, pero terminó derivando en un motín interno, pero en ningún momento hubo la posibilidad de escape. Eso fue controlado con el servicio policial externo y un refuerzo del destacamento de Suárez.
El hecho de que ahora se produzca esta fuga voluminosa, ¿no? Estamos hablando de 13 jóvenes y con estas características que yo venía describiendo, ¿qué les dice a ustedes?
Bueno, estamos en medio de una investigación muy muy profunda, muy al detalle. Era medianoche y continuaba la indagatoria de los funcionarios por parte de nuestro equipo de jurídica. Queremos despejar hechos que a primera vista parecen como muy contradictorios.
Le pediría hablar un poco más fuerte, si es posible.
Que nos aparecen algunos hechos como contradictorios. Hay que ir muy, muy, muy al detalle. En la mañana de hoy vamos a una relectura de todas las actas. Son, a esta altura, cientos de hojas de declaraciones de todos los funcionarios. Estamos en ese detalle fino, porque a partir de allí lo que tenés que entrar es a buscar la discordancia sobre qué posición tenía cada uno dentro de su lugar de trabajo, cuál fue la rutina, qué cosas quedaron asentadas en el cuaderno que hace las veces del parte diario. Hay mucho detalle para hacer una segunda ronda en la investigación con convocatoria a nuevas declaraciones.
Pero mi pregunta concreta es, ¿ustedes tienen la impresión de que esta fue una fuga entregada? Porque ese es un término que existe, que se puede leer en algunas de las crónicas de prensa.
Sí, en las crónicas de prensa se están manejando eso. Lo que nosotros tenemos es un...
De nuevo, le pido hablar más fuerte, por favor.
Debe ser el aparato que lo vamos a cambiar.
A ver, ahora mejor, sí.
Lo que tenemos es la impresión de estar ante un hecho de inusuales características, porque todavía no terminamos de despejar en el momento, en qué hora es que se produce la fuga.
O sea, todavía no está claro cuándo fue.
¿A qué hora fue? No. ¿A qué hora fue? No. nos queda un testimonio importante para relevar, pero no, todavía no te puedo decir a partir de qué hora podremos tomar contacto con esa persona que pensamos que nos puede ayudar en la línea de investigación. Hay que ver por qué el turno que ingresó en la mañana no detectó de inmediato la falla, y allí es donde empieza a estudiarse finamente lo que declara las personas que estaban en el turno de la noche y los que declaran y lo que declaran las personas que estaban tomando el turno de la mañana, que es a la hora 7 el cambio. También tenemos que cruzar información con la policía, porque bueno, también habían apostado allí personal policial, menos del que tenemos acordado, pero había personal policial, y bueno, hay que ver cómo es que nadie sintió nada, porque ahí hubo barrotes cortados, 13 personas que se lanzaron desde un primer piso y saltaron vallados, que eran 2, y no encontramos rastros de que hubieran colocado sobre la concertina, que es como una especie de alambre con cuchillas, rastros de una frazada para cubrir. Tendrían que haberse lastimado feo. En el piso también hay concertina y tampoco habían rastros. Luego saltás un segundo vallado con concertina encima. Entonces, la policía técnica estuvo durante varias horas haciendo un relevamiento milimétrico del lugar, con toma de fotografías, toma de distancia, observando por dónde era que habían quedado huellas del pasaje de la gente, y tratando de ver cómo era que habían hecho para salir de un lugar en donde tenés como varios problemas. Tus funcionarios no se enteraron, el sistema dispuesto para hacer una barrera muy importante no significó una barrera, y luego que fue lo que pasó, que la policía no se enteró, aunque tenemos algún dato de que había una niebla importante en el lugar, y bueno, hay que ver si ese es un elemento que le impidió al policía desde la garita tener un panorama claro de la situación.
Todo esto se completa con las características de los fugados, ¿no? Estos jóvenes estaban internados por delitos graves: rapiña, homicidio, copamiento.
Cuando la justicia dispone internación con privación de libertad, es ante la consideración de que esa persona durante un cierto tiempo debe estar siendo objeto de un trabajo específico porque ha cometido algún delito importante.
Por último, en este cuadro hay que agregar el momento. Yo le preguntaba al comienzo de esta entrevista por qué interpretan ustedes, si es que tienen una interpretación, de que esto ocurre ahora, en estas fechas. Hay un par de datos objetivos. La fecha coincide con la instalación, muy pocos días después de la instalación, la presentación del SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, con la asunción de sus nuevas autoridades, y además coincide con el momento en que la campaña de recolección de firmas entregó 360.000 adhesiones en favor de una reforma constitucional donde se rebaja la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Que coincide con ese entorno es un hecho. La pregunta es si ustedes creen que se vincula una cosa con la otra, porque hay declaraciones de José Lo López, dirigente del sindicato del INAU, que dice: llevamos un año y medio sin fugas y justo pasa esto cuando la derecha entrega las firmas por la imputabilidad.
Yo la verdad que no hago una vinculación de esa naturaleza. Lo primero que hago es revisar mi propia responsabilidad y repasar paso a paso todo lo que son nuestros protocolos de seguridad, todo nuestro trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, que es el que nos trajo a esta situación de haber mejorado mucho el sistema. Estoy tratando de revisar todos los programas de formación del personal y el ajuste de todos los equipos de dirección a los protocolos de intervención, que evidentemente en este caso algunos de ellos no fueron cumplidos.
Porque cuando se escuchan esas declaraciones como la de José López o ese tipo de análisis, aparecen mensajes como los que tengo acá de algunos oyentes. Daniel, por citar un caso, piensan que fue Bordaberry que los hizo escapar, no sean ridículos. Otros dicen que se quieren sacar la responsabilidad y se la trasladan a la oposición.
Lo que estoy tratando de hacer es precisamente, primero que nada, ubicar mi responsabilidad. La verdad que sería muy de muy poco gusto a esta hora que yo me ponga a buscar responsabilidades en el conjunto del sistema político, cuando lo que tengo que hacer es analizar qué fue lo que pasó, colaborar con la justicia, con el Ministerio del Interior para dilucidar este caso y luego determinar, bueno, lo que pasó fue esto. Ahora, en principio, a mí no me da por especular, pues no tiendo a pensar de ese modo de otras fuerzas políticas, no me gustaba que lo pensaran de mí. Una cosa es la discrepancia, si es pertinente o no una determinada campaña, una determinada movilización, pero eso formará parte del debate ciudadano, del debate político. A mí no me gusta para nada que ingresemos en una polémica adicional a todos los problemas que tenemos, tratando de enchastrar a un sector político determinado porque hizo una cierta campaña. De ninguna manera me da por pensar eso.
Lo que sí es verificable es que en la historia del INAU, la historia reciente del INAU, los últimos años, ocurren episodios extraños, ocurren fugas, por ejemplo, y fugas importantes, cuando el INAU está pasando por alguna etapa sensible, ¿no? Cuando asume un nuevo jerarca, cuando se está implementando un nuevo sistema, da la impresión que entre el funcionariado del INAU hay algunos elementos que toman decisiones o que pueden involucrarse en decisiones como para desestabilizar determinados procesos. Eso ha ocurrido, eso se ha podido comprobar.
Javier Salzamendi, que tiene una larga trayectoria en la institución y que además él se inició trabajando en el viejo INAME, precisamente en centros de privación de libertad, por lo tanto conoce mucho el tema, ayer hizo referencia a que lamentablemente cada proceso de cambios ha tenido como una característica que en este caso se estaría cumpliendo. De todos modos, esto sería como estar planteando que hay gente que nos está bombardeando porque estamos en un proceso de cambio. Lo primero que hay que despejar es si hubo una acción negligente, si la gente estaba durmiendo, si estaban, no sé, tomando mate y ni se enteraron de lo que estaba pasando. ¿Cómo es que hicieron para pasar de una celda a la otra? Son muchas las preguntas que tenemos. Hay que despejar que efectivamente no haya habido alguien que quiso tener una acción de desestabilización. Hay que despejar que no haya habido alguien que fue objeto de algún tipo de acto de corrupción, porque en el medio hubo o lo que se denomina una tranza en el lenguaje de los centros de privación de libertad. Todo ese tipo de cosas hay que despejar.
Me llamó la atención la terminología que utilizó Salzamendi ayer. Dijo, vamos a ser absolutamente inflexibles y se arrancará de cuajo cualquier cabeza que tenga que saltar. ¿Por qué un planteo así?
Y bueno, estábamos absolutamente indignados y creo que quiso ser muy enfático en que no vamos a tener la más mínima duda de actuar en correspondencia con la gravedad de los hechos.
Pero no es eso lo que hay que hacer habitualmente en una situación como esta.
Sí, pero hay a veces parece necesario despejar que se pueda actuar con tibieza. Efectivamente, el más mínimo desapego a los protocolos de seguridad, eso será objeto de las sanciones que están previstas internamente, y en la medida que la falta vaya siendo más grave, se actuará también dentro de lo que marca el estatuto del funcionario público, y la justicia también está interviniendo como para despejar cualquier clase de irregularidad. Está claro que acá las hubo, lo que hay que ver es de qué tipo.
Hasta ahora, 8 de la mañana del jueves, no hay novedades sobre los fugados. ¿No se los ha localizado?
No se los ha localizado, pero sabemos que la policía está empezando a explotar unas primeras pistas.
Rubén Villaverde, presidente del SIRPA, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, le agradezco que haya respondido estas preguntas esta mañana en perspectiva.
Bueno, gracias, buenos días.